Oramos. Querido Dios y Padre eterno que estás en el cielo, esta noche una vez más queremos abrir tu palabra entusiasmados al saber que siempre tu palabra trae bendición para nosotros. Durante toda esta semana hemos estado hablando de regalos, pero hoy queremos un regalo muy especial para nuestra vida. En un mundo lleno de tinieblas, en un mundo agobiado por el pecado, las densas nubes del secularismo ha llenado y ha cubierto nuestro mundo. Hoy queremos el regalo de la luz celestial en nuestro corazón, en nuestros hijos, en nuestros hogares y en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El libro de San Mateo, capítulo 2, encontramos la porción de esta noche y está basado en el versículo 6 que dice la palabra de Dios. Y tú, Belén, de la tierra de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, les dijo, «Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que también vaya yo». ¿Y qué cosa? Hermanos, deténgase un momento aquí, porque aquí la cosa se pone medio color de hormigas. No sé si a usted le ha pasado. ¿Usted en algún momento le ha pasado la experiencia que hay alguien que lo está usando a usted para beneficio propio y usted sabe que lo están usando? ¿Usted le ha pasado eso? ¿Usted sabe que hay alguien que lo está citando a usted y usted sabe que lo están citando y lo están citando fuera de contexto a lo que usted está diciendo? ¿Le ha pasado eso? ¿Hay alguien que se ha acercado a usted tratando de supuestamente ser bendecido al igual que usted, de bendecir a otros al igual que usted, y usted sabe que la intención que ellos tienen no es la correcta? Quizás esté hablando para alguien esta noche, que alguien se está acercando supuestamente para estudiar juntos la Biblia, y usted se está dando cuenta que la intención de él no tiene nada que ver con la Biblia, o que la intención de ella, y usted está notando algo extraño en esa persona. Hay gente que visita la iglesia por los panes y los peces. Hay gente que viene a la iglesia con un interés personal de buscar quien lo ayude, de buscar que Adra le resuelva, de buscar que ahora se está quedando sin matrimonio y entonces quieren que le oren por el muñeco y quieren que le transforme la muñeca, pero en el momento que el Señor le resuelve, ¿qué pasa con ellos? No aparecen nunca más. Y esa es la gran realidad. Hay mucha gente que son familiares de Herodes, que adoran a Dios solamente cuando les conviene, que adoran a Dios buscando solamente un interés personal, buscando solamente que Dios les resuelva una situación. Usted sabe que la gente que está en crisis económica son la gente que más ora. ¿Por qué? ¿Por qué? Usted sabe la respuesta. ¿Por qué? Porque está en crisis. Usted sabe que cuando la gente está perdiendo el matrimonio son la gente que parecen casi santos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque están pidiendo el matrimonio. Pero cuando la gente comienza a recibir bendición, ¿de quién se olvida? De Dios. Por eso mucha gente se pregunta, ¿pero por qué en mi país, en Cuba, el Evangelio está creciendo tanto? ¿Por qué en Nicaragua el Evangelio está creciendo tanto? ¿Por qué en Honduras y Perú el Evangelio crece tanto? ¿En México, en República Dominicana? ¿Por qué? Porque la gente se mete la mano en los bolsillos y ¿qué encuentra? ¡Nada! Y de la única forma que puede subsistir y salir hacia adelante es confiando ¿en quién? En Jehová. Pero el gran problema es que en este país se le ha enseñado a la gente a confiar en sus propias fuerzas, a confiar en sus brazos, a decir, no te preocupes, si no tienes trabajo, para eso existe el WIC, que te dan, y existe también que te dan unos bonos, ¿es que se dice? De welfare, para la comida. Y la gente siempre depende de algo, pero no depende del Dios de la salvación. Y eso es, queridos, un gran problema. Es un gran problema para nosotros porque el ser humano quita a Dios y se pone ¿en quién? Ellos. Permítame, déjeme tratar de ponerlo en una forma sencilla. Hay un concepto filosófico y teológico que se ha llamado, esa corriente filosófica, llenar los vacíos de Dios. Y usted dirá, pastor, ¿qué significa llenar los vacíos de Dios? Cuando usted lee en el Antiguo Testamento, descubre que Sara no podía tener hijos. ¿A quién recurre Sara? Busca a Agar, un concepto humano. Y entonces, cuando se da cuenta que con Agar no puede, ¿a quién recurre? Entonces busca a Dios. Y eso entonces es llenar el vacío de Dios. Mire lo que hace la ciencia ahora. Ahora la ciencia dice, ¿eres estéril? No hay problema. Yo te consigo un vientre de alquiler. Oye, yo te consigo para que tú salgas embarazada a través del in vitro. Eso es llenar los espacios de Dios. Donde antes la gente solamente recurría a Dios, ahora recurre también ¿a quién? A la ciencia. Y dice más, dice el Señor, no lloverá, y lloverá cuando yo diga. Pero la ciencia dice, no, si nosotros inyectamos las nubes con nuestros aviones, entonces ¿qué va a pasar? Va a llover. Y ahora la ciencia está sustituyendo a Dios porque ha llegado a la conclusión que ellos pueden llenar los espacios de Dios. Pero permítame darle una buena noticia. Dios, número uno, no tiene espacios vacíos. Número dos, la sabiduría que el hombre está usando, ¿quién se la da? Dios, queridos. Por lo tanto, lo que la ciencia ha podido lograr no es por su inteligencia, es porque Dios así se lo ha permitido. Yo conozco gente que dice, no, yo voy a vivir larga vida, porque yo lo que como es solamente brócoli, lechuga, yo lo que como es tomate trans, algo que sé yo qué, que son tomates sembrados en el patio, unas cosas que son tomates que eso no ha visto ningún, cosa de eso, de todo eso mismo, insecticida, nada de eso. Esos son al natural. Mire, mi hermano, usted puede comer tomate que usted siembra en la habitación. El día que usted se va. ¿Cierto o falso? Por lo tanto, nosotros no estamos vivos por lo que comemos, estamos vivos por quien creemos, y nosotros creemos en Jehová. Ahí está la diferencia, hermano. Ahí está la diferencia. Usted me mira a mí y usted me ve de frente y yo parezco que estoy de lado. Y usted me mira de lado y parece que hace mucho que yo me desaparecí, pero le tengo buenas nuevas. Estos huesos están fortificados por Jehová. Créase usted que es carne lo que se necesita, es el Espíritu del Señor. Por eso, lo que el hombre ya da por perdido, lo que el hombre da por muerto, Jehová se glorifica en eso. Hay hasta una porción bíblica que es mi favorita, que dice que Dios levanta hasta los huesos como secos. Y yo me declaro un hueso seco de Jehová, pero en victoria, hermanos. ¿Nota la diferencia? Ahora, hay un problema. El problema es que Satanás parece que ha ganado la batalla, hermanos. Satanás ha comenzado a tomar control absoluto de nuestra vida. Satanás parece que está tomando el control de nuestros hogares. Satanás parece que ha llenado de oscuridad todos nuestros lugares, aún nuestros templos. Pareciese como si el enemigo tiene, ¿qué cosa? El control. Por eso la palabra de Dios no se equivoca. Por eso el Señor dice en su palabra, aunque caigan 1,000 a tu lado, aunque caigan 10,000 al otro lado, ¿qué cosa? A ti no te llegará, porque yo soy tu sustento, yo soy tu salvador, te puse nombre, mío eres tú. Por eso, querido, usted tiene que entender la palabra del Señor. Dice el deseado de todas las gentes en la página 29 y la página 30, que Satanás había traído un control absoluto sobre el mundo. Había llenado el mundo de tinieblas. La gente ya no repetía las profecías mesiánicas. Dice que había un pequeño grupo que todavía creía en esas profecías, que todavía estaba esperando ese Mesías, que todavía estaba esperando ese Salvador, porque ellos sabían que cuando Él llegara, el mundo iba a ser diferente. Pero hoy la gente está esperando que llegue un buen pastor. Hoy la gente está esperando que llegue una buena junta de iglesia. Hoy la gente está esperando que lleguen hermanos con cierto nivel económico a la iglesia. La iglesia, para crecer y para vencer, no necesita nada de eso. Necesita que nazca en su vida Cristo Jesús. Cuando la iglesia comienza a darle el control absoluto a Dios, cuando la iglesia reconoce que está en tinieblas, entonces el Señor comienza a tener el control, queridos. dice el texto bíblico que Herodes, que andaba buscando a quién, al nuevo rey de los judíos. Decíamos antes de anoche que Herodes mandó a hacer un censo. ¿Y el censo para qué era? Para mandar a todo el mundo a su ciudad para ver quién era el rey de los judíos que iban a hacer dónde. En Belén, en la ciudad de David. Y todo el equipo SWAT del rey Herodes estaba concentrado en Belén porque de allí iba a estar el rey de los judíos. Ahora mire lo interesante. Y esto es lo que me da lástima al ser humano. ¿A quién le tiene miedo Herodes? Herodes no le tiene miedo a un ejército. Herodes no le tiene miedo a un hombre de influencia. Herodes no le tiene miedo a un líder político. Herodes no le tiene miedo a un hombre que mueve las masas. ¿Herodes le tiene miedo a quién? A un niño. ¿Se da cuenta de lo que le estoy diciendo? Mire lo que pasa con el ser humano cuando el ser humano no sustenta su fe, aún así dice Jehová. Le tiene miedo hasta los niños. La gente se ha llenado de temor hoy en día. Si dicen en las noticias que va a llover mucho, la gente se preocupa. Si dicen en las noticias que va a haber sequía, la gente se preocupa. Cuando llega el mes de julio hasta el mes de noviembre, la gente casi no duerme. Y su canal favorito es The Weather Channel. ¿Por qué? Porque quiere ver que es la temporada de qué. De los huracanes. Y la gente está pendiente. Van a hacer un huracán. Y el huracán está por allá, por Malasia. Y ya la gente está comprando agua. Y la gente está... Porque la gente se desespera. Está llena de temor. Cualquier cosa le quita la paz al ser humano. La gente sabe que los días 15 le llega la factura de FPL. Y ya la gente el día 14 se está muriendo. Protege por lo menos que el correo le llegue. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? La gente se siente algo aquí, una masita por aquí. O se siente algo aquí y dice, ¡ay! Yo tengo cáncer. Y fue un pescado que se le quedó atragantado por aquí. Entiendo que la gente a todo le tiene, ¿qué cosa? Miedo. La gente le tiene miedo a todo, queridos. Usted se acuesta y se levanta a las 3 de la mañana y dice, ¡ay, no puedo abrir mucho los ojos porque hay un ladrón en la casa! Y fue que la esposa dejó un pantalón colgando y usted cree que es una gente que está allí y es la sombra del pantalón. La gente se ha llenado de temor porque la gente ya no confía en quién, en Jehová. Pastor, yo sí confío. Pastor, mi vida está puesta en el Señor. Pero yo no sé qué pasa con el ser humano, que cuando el ser humano dice, oh, Filipenses 4:13, todo lo puedo en quién, en Cristo que me fortalece. Salmo capítulo 23, versículo 4, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Isaías capítulo 63, dice que aunque pase por el fuego, ¿qué cosa? No me quemaré, y aunque pase por el agua, tampoco. El libro de Daniel capítulo 3, me pueden meter en el horno de fuego, yo confío en Jehová, versículo 34, y saldré sin olor a humo. Todo eso se lo sabe la gente. Pero cuando llega la gripe, ¿qué le pasa? Se le olvida. Cuando llega una crisis económica, se le borra. ¿Por qué? Porque le tienen miedo a un pequeño niño. Le tienen miedo a una pequeña situación. Se arma cualquier bochinche en el matrimonio y usted ve que el hombre viene de una vez y se le dice a la esposa, yo creo que tú y yo ya no soporto estar contigo. Yo quiero el divorcio. Por un pequeño bochinchito que desde que se armó. Le tiene miedo a un pequeño olito de la casa. Dígame usted, si usted se va a rendir por un pequeño lío y cuando se arme el bochinche grande. ¿No entiende lo que estoy diciendo? La gente le tiene miedo a un pequeño niño. La gente le tiene miedo a una pequeña enfermedad. La gente le tiene miedo a decretos de los hombres. Cuando usted sabe que la última palabra no la tiene el hombre, ¿la tiene quién? La tiene Jehová, queridos. Y la gente dice, ¡ay, ahora hay crisis financiera en Wall Street y Dios necesita Wall Street para alimentarlo a usted! ¡No! Dios solamente necesita que usted confíe en Jehová. Pero Herodes le tiene miedo a un pequeño niño. El niño todavía no ha llorado bien y Herodes está temblando. Ahora permítame decirle, con razón. Porque el que viene es muy superior a Herodes. El que viene con una filosofía diferente a la de Herodes. Imagínese usted, el Espíritu de Profecía dice, hay un libro que se llama La Oración de la Señora Elena G. White, si usted puede, cómprelo, es un libro que tiene unas párrafos solamente sobre la oración, y dice que el diablo le tiene no miedo, dice terror. Cuando un cristiano solamente, no ha comenzado a orar, solamente, ¿qué hace? Dobla sus rodillas. ¿Pero por qué usted cree que tiene miedo? Es porque él sabe que usted no confía en sus rodillas, usted confía en Jehová. A veces el diablo viene y me golpea y me da esa galleta que me une el Antiguo Testamento con el Nuevo. Porque él es más fuerte que yo, permítame decírselo. Y permítame decírselo a usted, es más fuerte que usted. No, el diablo no puede conmigo. Por usted está de sabrosón, el diablo viene y lo arrastra a uno. Él es más poderoso que nosotros, pero el que está con nosotros es más poderoso que él. Y yo le digo, no te preocupes, te está aprovechando de los chiquitos. Deja que venga el grande, pégate ahora que venga el grande. Y el Señor se le para así atrás, le dice, what happened to you? ¿Te pasa algo a ti? ¿Qué es lo que te pasa con el muchacho? ¿Di algo ahora? Y Jehová no hace así, Jehová ni siquiera hace así, porque si hace así sale corriendo, solamente hace así y dice, ¿qué hay? ¿Te pasa algo con el hijo mío? No, tranquilo. Te pertenece a ti. Querido, no hay cosa más grande que usted pertenecerle a Jehová. No tenga miedo, señores. ¿De qué usted tiene temor? ¿Cuál es su preocupación? Mire lo que dice la palabra del Señor. Versículo 7, Herodes le dijo, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de ¿quién? De la estrella. Me llama la atención esa parte. Porque el deseado de todas las gentes, en el cuarto capítulo del deseado, dice que en el tiempo oportuno, así se llama el capítulo. ¿Por qué se llama así? ¿Por qué el Señor hace un capítulo completo sobre eso? Porque el ser humano tiene que aprender que Dios tiene su tiempo. No es cuando yo quiera, es cuando Dios quiera. Mire, yo sé que hay gente aquí que está orándole a Dios hace años para que le cambie una pieza que tiene mal el muñeco. No es cuando usted quiera, es cuando Dios sepa que esa pieza nunca más se va a volver a dañar. Porque ¿sabe cuál es el problema de todo esto? El problema de esto es el siguiente, que yo quiero cambiar la pieza a mi velocidad, pero como hay otras piezas que están malas, si cambio esa sola pieza, ¿qué van a hacer las otras piezas malas? Me van a volver a dañar esa. Cuando el Señor lo que quiere es, déjame arreglar las otras, dejo esa para último, arreglo esa, y cuando arregle esa, ¿qué va a pasar con la pieza? Nunca más se va a volver a dañar. El asunto es que nosotros queremos cambiar las piezas nosotros y vamos a estar cambiando piezas todos los meses. Porque el problema que tiene más atrás va a seguir dañando, ¿qué cosa? La misma pieza. Ahí en mi país, en República Dominicana, no sé cómo se conocerá eso, creo que aquí se conoce con el nombre de factorías, que son, allá se conoce como zona franca. Zona franca son negocios que son libres de impuestos y hacen, por ejemplo, los coats, los zapatos, todas esas cosas. Utilizan países donde la mano de obra es más barata y entonces se hacen allá y los venden aquí. Carísimo, pagan menos allá, pagan menos de seguro médico, pagan menos de todo. Y esas fábricas le dan empleo a miles de personas. Y había una fábrica que tenía una sola máquina que le daba empleo casi a 3.000 personas. Una sola máquina. Usted comenzaba, metía la tela por aquí y el pantalón salía ya envuelto y todo y con el ticket de cómo se vende aquí. Al final de allá. Se para la máquina de un momento a otro. Y la máquina se detiene, vieron a ver qué fue, si pasó algo con los breaks, lo que sé cuánto. No. Y nadie sabe lo que le pasa a la máquina. Y lo interesante, mi hermano que trabaja para él es gerente de una de esas compañías, Él me dice que cuando la mercancía llega a República Dominicana, ya llega con la fecha que debe salir. Porque como eso viene por barco, debe venir y debe llegar aquí a Estados Unidos en la temporada correcta. Si el abrigo llegó ya saliendo el invierno, entonces acaban de perder la mercancía. Y van a tener que almacenar todo eso, y ellos lo que están tratando siempre es de mantener los almacenes libres para la mercancía que llega nueva. Y cada minuto que pasaba de esa máquina, entonces había un problema. Era pérdida de dinero y era un retraso para la mercancía que venía para Estados Unidos. Y viene un señor y le dice, mira, yo conozco un muchacho que le salieron los dientes arreglando esa máquina. Cuando dicen esa frase en mi país, significa que el muchacho sabe de lo que hace. Le dice, pues manda a buscar al muchacho. El muchacho viene como con 22 años de edad, un mameluco de esos que utilizan los mecánicos, todo sucio, una caja de herramientas pequeñita. Y el hombre lo ve y le dice, y entonces el muchacho, el que lo habló de él, le dice, mire, ese es el muchacho. El gerente lo ve y le dice, ¿eres tú? Sí, sí, soy yo. Y le dice, bueno, ah, por lo menos haz algo, como diciendo, ya que no hay más nada, haz algo tú. Y el muchacho va a la caja de break, abre, se da cuenta que no pasa nada en la caja y cierra. Y el gerente detrás. Se va a las poleas, se da cuenta que no hay ninguna polea rota, que todas están engrasadas, abre y cierra. Y el gerente detrás. Se va a las correas, a ver si hay alguna correa que está rota, y se revisa y cierra. Y así pasó por diferentes lugares de la máquina. Y le dice al gerente, mande a buscar a todos los empleados que en 5 minutos la máquina va a funcionar. Y él dice, pero si tú lo único que has hecho es que abrir y cerrar la puerta. Mándalo a buscar. Y el gerente mandó a buscar a todo el mundo. La gente se sentó. Y el muchacho saca un marrón. Un marrón es un martillo, pero que la punta es de como de goma. Y saca un marrón. Y se va por allá debajo de la máquina. Y allá abajo hay una pequeña cajita negra. Y agarra el martillo y le da un martillazo. Y le dice, prende la máquina. Cuando subieron los breakers, la máquina como si nunca se hubiese detenido. Y el hombre le dice, muchacho, a la verdad que tú sabes lo que está haciendo. Y le dice, bueno, ¿y cuánto me vas a cobrar por el martillicito este que le diste la cosa? Y el muchacho le dice, son $125. Y el hombre abre los ojos, $125 en Santo Domingo. Le dice, son $125. Le dice, pero ven acá, muchacho, ¿y tú eres hijo de ladrón o qué? Le dice, no, yo estoy cobrando mi trabajo. Y le dice, no, yo te voy a pagar esa cantidad. Mire, yo le voy a dejar la factura. Pero mañana, con la misma rapidez que vine hoy, mañana yo vengo a buscar mi dinero. Y le dejó la factura. Y le puso, $25 o $25, un martillazo. Y le puso $100 por saber dónde dar el martillazo. Queridos de Dios, ¿sabe qué es lo bonito de todo esto? Que Dios sabe dónde es que tiene que dar el martillazo en la vida de nosotros. Y Dios sabe dónde está esa cajita negra de nosotros, esa cajita negra que está trayendo destrucción a nuestra vida, esa cajita negra que está trayendo dolor a nuestro corazón, esa cajita negra que no nos permite crecer en nuestra vida espiritual. Y Jehová, lo bueno es que el martillazo lo da gratis. ¿Cuánto quieren el martillazo esta noche? ¿Dónde queda la cajita? Dios sabe dónde dar el martillazo. Por eso dice la palabra de Dios, y enviándolos a Belén les dijo, vayan allá con diligencia acerca del niño. Cuando lo halléis, hacedmelo saber para que también yo vaya, ¿y qué cosa? Y lo adore. Aquí hay un problema, queridos. El problema que hay en la porción bíblica esta noche es que no todo el mundo está adorando a Dios como Dios espera que le adore. La palabra de Dios dice, para adorarme a mí, deben adorarme en espíritu. La verdadera adoración, la gente ha definido la adoración solamente en lo que tiene que ver con música. Y la música no es adoración solamente. La adoración va mucho más allá de eso. La adoración significa que cuando yo vengo a este lugar, no estoy pendiente a que mañana o al programa que van a dar ahorita, pastor, por favor no predique más de las 9 porque tengo que ver mi pelea favorita o que tengo que ver mi programa favorito. El que está adorando debe concentrarse, debe entregarse en espíritu y cuerpo a esa adoración. Por eso dice, vayan ustedes y adórenlo, y cuando lo encuentren, llámenme a mí para yo también, ¿qué cosa? Adorarle. No todos, queridos, están adorando a Dios como Él se lo merece. El mismo Jesús lo dijo. Algunos me dicen, Señor, Señor, pero su corazón, ¿cómo está? Lejos de mí. Y esa es la realidad. Vayan ustedes y búsquenlo para yo también adorarle. Y dice la palabra de Dios en el libro de San Lucas, en el capítulo 1, una porción que quiero que usted lea conmigo. El profeta Zacarías habló, y Zacarías dio una profecía que yo necesito que usted entienda conmigo en esta noche. Dice, en el tiempo oportuno apareció la estrella. La estrella, la bendición, no va a aparecer cuando usted quiera. La estrella va a aparecer cuando Belén, Éfeso, esté listo para recibirla. El Señor quiere alumbrar, pero muchas veces cuando la estrella alumbra, hay tantas cosas que están iluminando la vida de nosotros que nosotros no nos damos cuenta de la estrella. ¿Qué tiene que pasar entonces para que la estrella resplandezca como debe ser? Debe llenarse el mundo de tinieblas. La gente debe tocar fondo, dicen en nuestros países. La gente debe darse cuenta que necesita a Dios. Hasta que no toque fondo no va a cambiar. Gente que Dios tiene que permitir que caigan postrados en una cama para que aprendan a mirar para arriba, porque siempre tenían una influencia personal. Y yo puedo, y yo puedo, y yo puedo. Y ahora que tienen que depender de otro hasta para bañarlo, ahora comienzan a darse cuenta el valor que tiene esa estrella. Iglesias destruidas. Iglesias que los jóvenes se han ido de la iglesia. Iglesias que el liderazgo está manga por hombro. Iglesia que la gente quiere hacer lo que le da la gana en la iglesia. Tiene que llegar al fondo la iglesia para darse cuenta el valor que tiene, ¿qué cosa? La estrella. Tiene que llenarse la vida tuya y de tus hijos de oscuridad para que entonces comiences a valorar el resplandor de esa estrella que cambia las vidas. Pero el plan de Dios nunca fue ese. El plan de Dios no fue nunca que hubiese oscuridad, porque permítame decirle lo siguiente: el mundo no tiene que estar oscuro para que la luz de la estrella de Dios brille, porque no hay luz que pueda asemejarse a la estrella de Jesús. El gran problema es que esa es nuestra realidad. El mundo se está apagando. Los matrimonios y su romanticismo ya se fue. Ya no brilla el entusiasmo. Usted le pregunta a la gente, ¿cómo estás? En la luz. ¿Y cómo está la familia? Luchando. ¿Y cómo van las cosas? Ahí, de mal en peor. ¿Se da cuenta? Ya la gente no brilla, queridos. Me llama la atención, la gente me dice, pastor, a mí no me gusta cómo usted predica. Le digo, ¿por qué? Porque usted se ríe mucho. Pero ¿y el cristiano cómo debe estar, queridos? A nosotros nos han enseñado que para darle valor a la palabra de Dios hay que decir, aconteció en aquellos días que el Espíritu de Dios descendió y entonces, y una cara así como de toro, cada vez fruñéndose más y todo eso. No, hermanos, el cristiano vive en victoria y en el gozo de Jehová. Sáquenle los dientes al que está al lado y dígale, yo estoy en victoria. Oh, hermanos, no. ¿Sabe por qué nosotros estamos tristes? Porque el mundo está oscuro. Y como todo el mundo está triste, la gente cuando ve un resplandor, cuando ve un pastor contento, cuando ve un pastor que se goza en Jehová, entonces le molesta. ¿Por qué? Porque se acostumbró a la oscuridad, queridos. A la gente le molesta que una iglesia comience a crecer. A la gente le molesta que una iglesia comience a resplandecer. A la gente le molesta que una iglesia comience a tener un coro de iglesia. Busque ahora dónde están las iglesias con coro. Ahora es todo de bachata y pachanga. A la iglesia, a la gente le molesta que una iglesia quiera poner a Dios en primer lugar, pero aunque le moleste, nosotros estaremos en victoria. Ojalá y se moleste y se enfogonen, que se llenen de ira. ¿Sabe por qué? Porque llegó la hora de que la estrella de Jehová brille en Miami. Señores, señores. Si a usted le molesta lo que está sucediendo en esta iglesia, si usted se siente mal porque no sucedió con este, porque no sucedió con aquel, permítame decirle que en el momento oportuno la estrella de Jehová brillará y nadie la apagará. Oh, hermanos, dice la palabra del Señor que en el momento oportuno brilló la estrella y todo el mundo supo que esa noche algo estaba pasando en Belén. Por eso, querido amigo que está en el computador, te tengo buenas noticias esta noche. Algo está pasando en la iglesia de Éfeso. Y tú eres testigo en vivo de lo que está pasando. Deja de mandar bochinche y cuento de Pepito por Facebook. Y ahora dile al mundo que a través de JesúsEsLaVictoria.com, desde Éfeso, la iglesia de Jehová se va a glorificar. En el momento oportuno llegará la estrella. Y la estrella tiene nombre y apellido. No se llama Arnaldo Cruz. La estrella se llama Jesús. Gracias a Dios que me agarró, gracias a Dios que brilló estando yo aquí. Dichoso yo, que me agarró en el momento oportuno aquí. Pero si no, queridos, donde quiera que un cristiano de Dios esté, la estrella de Jesús va a brillar. La pregunta es, ¿usted es de nosotros o de los que están en contra de nosotros? Vamos a poner esto claro. ¿De qué lado usted está? ¿De los Herodes que van a adorar falsamente buscando eliminar a Jesús de su iglesia? ¿O de aquellos que quieren llevar bendición, esperanza, vida, libertad, gozo y restauración en el nombre de Jesucristo? Lea conmigo el capítulo 1 del libro de San Lucas. Mire lo que dice el texto bíblico. Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo. Y Zacarías profetizó diciendo, es como si esta profecía el Señor la hubiese escrito para la iglesia de Éfeso. Es como si esta profecía, Lucas capítulo 1, versículo 67 en adelante, es como si esta profecía el Señor la hubiese escrito para aquellos que están con nosotros a través del internet, del celular, de la televisión o de su radio. Mire, ponga la atención a esta profecía, porque esta profecía va a marcar la diferencia en su vida en el nombre de Jesucristo. Mire lo que dice. Profetizó Zacarías diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos, en santidad, verso 75, y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar, ¿qué dice allí?, luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. El Dios del cielo quiere traer luz a nuestras vidas. El Dios del cielo quiere traer bendición a nuestro corazón. El Dios del cielo quiere iluminar nuestro camino tenebroso y devolvernos a nosotros la oportunidad de la redención en Cristo Jesús para traer luz a nuestros caminos, caminos oscuros. Cuando usted lee el libro de Génesis, el capítulo 1, dice, y las tinieblas cubrían la faz de la tierra. ¿Y sabe qué hizo Dios? Dios no peleó con las tinieblas. Dios no dijo, yo voy a dejar la gente así porque ya la gente se acostumbró a la oscuridad. ¿Sabe qué dijo Dios? Sea la luz, y fue la luz.
Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse, o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.org.